Your check, your cooperative. As a farmer-owned lender, Farm Credit Mid-America shares the success of the cooperative with our customers, which is why we've returned more than $1.25 billion back to our customer owners over the last 8 years. It's proof being a part of our cooperative pays. Patronage is an annual decision made by the board of directors to return earnings to eligible customers. To learn more about patronage and eligibility, visit fcma.com/patronage.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
En México, saludo en la línea telefónica a Ramsés Pech, analista y asesor de la industria energética y también en economía. Ramsés, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Juan Manuel, ¿cómo estás? Mando un saludo.
Bien, gracias. Bueno, Ramsés, ayer en la conferencia de prensa mañanera, el director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero, y la titular de Energía, Rocío Nale, presentan un plan de 10 puntos, un decálogo, para que nuestro país, dicen ellos, alcance la autosuficiencia energética y con ello, bueno, pues se pueda garantizar que el precio de los combustibles no incremente su precio en términos reales. Un primer comentario, Ramsés, sobre este decálogo que presenta ayer, repito, el director de Petróleos Mexicanos y la titular de Energía, Rocío Nale.
Bueno, lo que podemos decirle al público, y creo que debemos de revisar este decálogo, es lo siguiente. Primero, México, acuérdense que en el año 2016 firmamos un acuerdo con los países de la OPEP y en donde se formó los países de la OPEP más. Y esto lo que nos da es que somos parte de los principales países exportadores a nivel mundial, y lo vimos en el 2020 en varias reuniones que la Secretaría de Energía participó dentro de esta organización OPEP Plus que se llama. Dejar de exportar, eso significa que ya no estaríamos en este que le llaman cartel de países exportadores, y nos limitaría solo a estar en un mercado local, y ya no tendríamos y estaríamos con el mercado a nivel internacional. Esto también tenemos que dejarlo claro, Juan Manuel, que dejar de exportar va a ocasionarnos posiblemente una fuga de divisas, porque ya no vamos a tener esos ingresos o los dineros que fluctuaban por la venta de la exportación de crudo a partir del año 2024 en adelante. Lo otro, como me queda claro, es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no sé si ya evaluó qué otro tipo de divisas van a entrar en lugar de los de la exportación de petróleo. Acuérdense que nosotros dependemos en la ley de ingresos del 18% de las cuestiones petroleras. Esa es la primera parte que no sé cómo lo va a hacer Hacienda. La segunda, no sé si el Poder Legislativo ya tiene contemplado otra variable usar para disminuir el déficit que cada año tenemos entre el ingreso y el egreso cuando se calcula este. Y por último, Pemex, datos del 2020, cuando tuvimos la crisis del problema de la pandemia, representó el 33% de los ingresos de exportación de crudo y condensados. Este año debe de ser más, derivado del incremento del precio del barril. Dejo estos primeros cuatro puntos y son preguntas que todavía no sé cómo le vamos a hacer, porque esto pudiera afectar en un momento dado al tipo de cambio, porque recordemos que fluctúa en forma libre, y las divisas es algo importante que hoy dependemos mucho en México.
Este tema, pues muy interesante, Ramsés, que planteas, en el sentido de que, bueno, ayer el titular de Pemex decía que para 2023 y 2024, pues prácticamente toda la producción de Pemex se iba a procesar, se iba a refinar y se dejaría, pues, de exportar, se dejaría de vender. Y este punto importante que tocas, que pues no sé si lo hayan tomado en cuenta las autoridades, que dejaríamos de pertenecer justamente a la OPEP Plus, y pues esto provocaría pues justamente una fuga de divisas, ¿no? Por dejar de vender petróleo al mundo, Ramsés.
Sí, y ha declarado que, por ejemplo, vamos a enviar al Sistema Nacional de Refinación la producción en su mayoría. Y la pregunta aquí, recordemos que Pemex, por ejemplo, Pemex Transformación, Pemex Tri, donde están las refinerías, se le da en peso el presupuesto. Ahora, como Pemex Tri va a ser que compre el crudo para las refinerías entre estas empresas, la pregunta es, ¿va a tener que comprar a convertir pesos a dólar para comprar los barriles, o se va a utilizar el precio de referencia que se tenga del WTI o del Brent, o cómo va a ser el cálculo, o cómo se le va a vender. No creo que vendamos un crudo más barato comparado a nivel internacional cuando Pemex, tu mayor problema que tiene es el financiero con una deuda de más de 100 mil millones de dólares. La pregunta, si ya no va a tener la misma cantidad de flujo de divisas, sobre todo en dólares, y acuérdense que la mayoría de la deuda de corto y largo plazo está expuesta en dólares, ¿cómo le vamos a hacer si a Pemex en su generalidad le dan en peso en el presupuesto?
Ahora, Ramsés, se prevé que, bueno, para el próximo año se procesen, así lo dijeron, ¿no?, 1,500,000 de barriles en las refinerías del país y se exporten 435,000 barriles para 2023 y para 2024. Toda la producción, repito, de Pemex se va a procesar, se va a refinar. ¿Sí se tiene la capacidad para hacer esto, Ramsés?
Bueno, lo primero que tendremos que dejar en claro, y bueno, en las proyecciones que nos dieron el día de ayer, es que se incrementaría la utilización de la refinería. Pero revisando el dinero que presentó ayer el director de Pemex, sobre todo en el rubro de Pemex Transformación Industrial, en el rubro, lo que le llamaron ellos en la tabla que presentaron, en la rehabilitación del Sistema Nacional de Refinación, me llama mucho la atención la cantidad de dinero que les dan. En el 2022 les van a dar 4,000 millones, alrededor de 4,000 millones de pesos, en el 23 y el 35,500 y en el 24 33,500. Pregunta, yo sé que pudieran llegar en dado caso operativamente al 80%, pero la pregunta aquí es, ¿este dinero va a ser el suficiente para mantener cuando menos 320 días operando las refinerías al 80%, a sabiendas, con datos de la Secretaría de Energía, que a noviembre del 2021 se tienen 381 total paros en las plantas, en las seis refinerías? Es decir, hay un paro por día en promedio, y esto es lo que nos da a tener una eficiencia no más del 45%. Bueno, esas son las preguntas y respuestas que operativamente esperemos que Pemex pudiera tener, pero depende de la cantidad de dinero.
Y además tendrían que pues estar operando las seis refinerías a toda su capacidad, ¿no, Ramsés?
Claro, y acuérdate que tenemos una refinería de Tampico Madero que data de 1914 y la última de 1975. Aquí lo importante, creo yo, que ya hizo la Secretaría de Energía un diagnóstico, ya de saber cuál es la vida útil, ya también ha de haber calculado cuánto es el dinero que se le metería y el rendimiento, sobre todo el margen de utilidad que se tendría por cada barril. Y esto es importante decirlo porque en función de este diagnóstico, que me imagino que ya lo han de tener, nos va a decir cuánto dinero podrías tú meterle, por ejemplo, a Tampico Madero, que ya tiene más de un siglo operando, y eso creo que va en función de la cantidad de dinero. Y recordemos una cosa, Manuel, el mundo va a seguir utilizando el hidrocarburo, porque el 80% se utiliza para refinar. La pregunta aquí es, te voy a permitir, pero ahora tienes que invertir en la captura de dióxido de carbono, reducir la cantidad de materias primas para generar el poder calorífico, para poder utilizarse y incrementar la temperatura y poder romper las moléculas de CO2. Pregunta, ¿a Pemex ya le tienen contemplado un presupuesto adicional para todo esto?
Ramsés, tengo que hacer una pausa porque estamos en automático. Dame 3 minutos y volvemos. Centro de México, estamos platicando en la línea telefónica con Ramsés Pech, analista y asesor de la industria energética. Ramsés, esto en relación justamente a el anuncio que hace ayer, que hacen ayer el titular de Pemex, Octavio Romero, y la secretaria de Energía, Rocío Nale, en donde pues dan a conocer un decálogo, 10 puntos con los que dicen en la segunda mitad del sexenio del presidente López Obrador se alcanzaría la autosuficiencia energética del país. Ramsés, comentabas justamente el tema de la operación de las refinerías, ¿no? Para poder alcanzar la autosuficiencia, pues prácticamente se tendría, bueno, se dejaría, uno de los objetivos es dejar de vender petróleo, pero bueno, pues ahí surgen muchísimas interrogantes porque dicen, no sé si tú coincidas, que bueno, el principal negocio el principal éxito de Pemex pues justamente es la venta, ¿no? La venta de petróleo. ¿De dónde se sacarían los recursos que se dejarían de percibir en caso de que nuestro país deje de vender petróleo al extranjero?
Sí, y qué bueno que comentas eso, porque en el 2020 Pemex representó el 33% del total de los ingresos la exportación de crudo y condensado. Imagínate en 2020 que tuvimos la pandemia y un precio de barril contraído, hoy que está por arriba de los $60, y en el 2022 estamos viendo pronósticos que pudieran estar tanto el WTI como el Brent por arriba de los $75, estamos observando que dependemos de estos valores. Ahora que Pemex, en dado caso que a partir del 2024 ya no deje de exportar, la pregunta que tendríamos que realizarnos es, ¿qué sigue después del 2025? Porque llega otra administración. ¿Cambiará? ¿Regresaremos? ¿Estaremos? ¿Cómo será la cosa? Porque, vuelvo y repito, lo que hemos platicado en muchos programas, Juan Manuel, es que en México no hay un plan, todo lo ligamos a un sexenio de una administración, y llegue la misma administración con la misma forma de ideología o política que tengan, creo que el problema aquí no es quién administre, sino el problema que es lo que le conviene a México, en dado caso que nos tengamos que salir también de la OPEP más. Y creo que hay algo muy importante, Juan Manuel, que hay que comentar también en este decálogo, que se debe de dejar en claro para el público, es sobre todo lo del gas húmedo que se platicó el día de ayer, que se tiene que hacer la explotación en las cuencas del sureste y parte del litoral de Tabasco. El gas húmedo es muy importante porque no solo tiene el gas de cuando se purifica, como se llama en los centros procesadores de gas, sino con ello vienen líquidos que se utilizan como combustibles o materias primas para la petroquímica. Y me quiero detener en la petroquímica porque esta administración, ya lo ha comentado el presidente de la República, que se dejará para la siguiente administración este problema que en el 2030 nos podía causar más todavía problemas, porque recuérdense que muchos de los derivados que utilizamos hoy en día provienen de la petroquímica. Y el otro punto es lo de la CASH, que es una zona de aguas profundas que nos comentaron el día de ayer. Y hay que dejarlo claro al público y a toda la gente que nos está escuchando que no van a hacer un farm out. Yo creo que no va a ser un farm out que se va a realizar, que es la asociación con un privado, sino más bien van a ser, yo creo, que los tipos de contratos de que se llaman TCIE, que es donde una empresa privada hace la inversión y se le paga en función de la producción que se tenga en superficie. Creo que es lo que vamos a ver en el corto plazo, Román.
Sin una asociación o sin ceder explotación a los privados, ¿se podrá alcanzar, Ramsés, este objetivo que también se está planteando Petróleos Mexicanos de elevar la producción hasta alcanzar, ellos dicen los 2 millones de barriles diarios cuando en 2024, cuando en la actualidad pues estamos más o menos en 1,730,000?
Eso es lo que tenemos que observar, porque lo importante de todo esto, Juan Manuel, y creo que también el público lo debemos de comentar, el día de ayer solo se habló de la producción de Pemex con sus socios. Faltó hablar de la producción de los privados, pues, es decir, de los 111 contratos, donde proyecciones que he visto de la Comisión Nacional de Hidrocarburos esperan que en el 2024 pudiera estar entre los 180 y 220 mil barriles. Y gracias a tener, podemos tener una producción de alrededor de 2.2 millones de barriles, tanto Pemex con sus socios como las empresas privadas. Aquí va a depender mucho del dinero, y si tenemos un precio del barril, hoy en día en la mezcla mexicana está por arriba de los $60 en promedio, creo que es un buen aliciente para poder seguir invirtiendo en la extracción de los hidrocarburos. A muchos no les va a gustar el comentario que continuamos extrayendo, pero la realidad es que hoy en día el 18% de nuestros ingresos dependen de la parte petrolera, y esto, la siguiente pregunta es, y que me cabe recalcar, es, ¿y vamos a dejar de exportar? Quiere decir que en el 2024 se está presumiendo, o podría haber, que ya Pemex no pague los mismos derechos e impuestos que hoy día tiene y pagaría como cualquier otra empresa al dejar de exportar. Bueno, son muchas incógnitas, como él lo dice, pero esas incógnitas me llevan más allá del 2025, en donde no sabemos realmente qué va a suceder del 2025 en adelante.
Ramsés, ¿y qué hay en torno a también uno de los puntos que se, más bien son dos puntos que se dieron a conocer ayer como parte de este decálogo en cuanto al proyecto La Cangrejera y el tema de los fertilizantes?
Bueno, La Cangrejera es un complejo petroquímico y en donde muchos de la industria petroquímica están también virtiéndose, cerrando, como he visto, Shell, que se da como Shell en Deer Park. En Deer Park hay que recordar que hay un complejo petroquímico de Shell, que ese no lo está vendiendo, solo la refinería, y Deer Park se va a dedicar, por medio de la petroquímica, también a sacar combustibles. Entonces, Cangrejera es una parte fundamental también para tener un volumen de combustible, pero vuelvo y repito, tiene que tener el dinero para mantener la operación constante y en forma diaria. Y lo de los fertilizantes, creo que está en función mucho del gas húmedo, y sobre todo de ahí sale gran parte de las materias primas, y sobre todo la petroquímica y el hidrógeno y muchos componentes que se necesitan. Los fertilizantes en nuestro país creo que es importante, sobre todo para la industria agrícola, que puedan tener acceso a precios que les pudieran incrementar sobre todo las cosechas, pero es uno con el otro. Podemos incrementar los fertilizantes, pero la pregunta, ¿qué programa va a ir para la parte agrícola para que pueda incrementar la cosecha? Recuerden que estamos importando gran cantidad de maíz cuando éramos los principales productores del mismo.
Ramsés, ¿gas bienestar cómo quedaría?
Bueno, gas bienestar, qué bueno que nos hacemos esta pregunta, Juan Manuel, porque gas bienestar, hay que dejarlo claro, no influye en el precio del mercado a nivel nacional. Solo está en algunas alcaldías de la Ciudad de México, en donde posiblemente sí esté moviendo el valor del mercado, pero a nivel cliente, no a nivel precio. Porque el precio, a final de cuentas, lo está dictaminando la Comisión Reguladora de Energía cada semana. Y sobre los precios de los combustibles, Pemex no es el que va a mover el precio del combustible de la gasolina y el diésel. Quien lo mueve, y por muchos años ha sido la reforma energética, del 2015 a la fecha, ha sido la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por los estímulos que da y por el precio máximo que pone cada administración. Entonces Pemex es parte del mercado, pero no va a establecer los precios, porque al final de cuentas quien decide es cada viernes la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, si da o no estímulo a la gasolina o el diésel o a los combustibles que están dentro de la norma.
Y por último, Ramsés, ayer el director de Pemex, Octavio Romero, pues descartaba que se pudiera registrar un gasolinazo a principios del próximo año, es decir, la siguiente semana.
Bueno, eso creo que podríamos decirlo, que de acuerdo a lo que he observado en este 2021, el precio de del combustible se ha incrementado en función de la inflación. Y eso quiere decir que la inflación va a continuar en el 2022, 2023 a niveles por arriba del 4%. Sí. Eso significa que vamos a tener incremento del combustible a valor acumulado en el año, sí o sí. Pero la decisión el día viernes, si va a haber o no gasolinazo, va a ser una decisión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de dar más estímulo o no. Este viernes pasado se disminuyó el estímulo y se aumentó el 10. Hay que ver el día primero de enero, que es el día sábado, que el estímulo se bajó o disminuyó, y sobre todo creo que sería bueno que pudieran ya decirnos cuál sería el precio máximo que esperan tener, tanto de la gasolina regular, premio y diésel, para que nosotros podamos como consumidores establecer si con la inflación no nos va a afectar.
Pues muchas interrogantes, Ramsés, que deja la presentación de este decálogo que ocurre ayer pues durante la conferencia de prensa mañanera, y seguramente pues va a dejar o va a dar mucho de qué hablar en las próximas semanas.
Sí, yo creo que, Juan, lo más importante no es tanto el decálogo, sino es más bien ya tenemos que ponernos de acuerdo, porque ya perdimos una oportunidad en el 2020, ¿te acuerdas que todas las economías pararon, paralizaron? Y creo que todo el mundo estuvo, por así decirlo, en tablas y todos arrancamos de la misma meta. El problema es que si en México seguimos no poniéndonos de acuerdo, sí, y cada administración que llega coloca y cambia, creo que vamos a tener grandes problemas en el futuro.
Perfecto, Ramsés, pues te aprecio mucho que nos hayas tomado la llamada.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.